Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Saludos amigos y bienvenidos al episodio 122 del podcast de Deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán, editor de Deportes, y les doy las gracias por la sintonía. Para el episodio de hoy me acompañarán el colega Carlos Rosa y nuestro neveísta José Juan Barea para hablar de todo un poco sobre la conclusión del documental de Last Dance, y aprovechamos para tocar algunos temas pendientes de la NBA, que se encuentra detenida debido a la emergencia del coronavirus. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast en su aplicación favorita, como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Podbean, cualquier aplicación que usted use para escuchar podcast, para que le llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo episodio. De igual manera, los invito a explorar la gran variedad de podcasts que ofrece El Nuevo Día en su plataforma digital, endy.com. Sin más preámbulo, comencemos Tiempo Extra. Le doy la bienvenida a este podcast al colega Carlos Rosa. Carlos, saludos. ¿Cómo está todo en Camuy?
Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Bueno, en Camuy estamos bien. Lo único es que todavía el flamingo no aparece. Ya ha perdido algunos meses. Pero nada, fuera, sí, para nosotros sí, imagínate, eso movía mucha economía aquí en el pueblo, así que, pero fuera de eso, todo estamos bien, gracias a Dios, todo tranquilo y la familia bien.
Bueno, y le doy la bienvenida a nuestro invitado de lujo, nada más y nada menos que José Juan Marea, cuyos credenciales no necesitan introducción. José Juan, primero que todo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
No, saludos a todos. Estoy bien, gracias a Dios. Sigo en Dallas. Y estoy aprovechando este tiempo para compartir con la familia. Llevo años, no sé cuántos años, 20 a 22 años sin parar de viajar, sin parar de salir de casa, sin parar de montarme en aviones, en hoteles. Así que lo veo como ahora mismo como algo positivo. Me quedo en casa, disfrutándome a los nenes, durmiendo bien, físicamente me ayudó para mi cuerpo entrenar y coger un descanso, para el Aquiles, para el tobillo, un poquito de todo. Así que nada, estoy contento y preparándome para, por si en algún momento tenemos que volver a trabajar, pues estar ready.
Háblanos de la barba, por favor.
La barba, nada, no me la recorté desde que empezó esto, así que vamos a ver cuánto duro y va bien, así que vamos a ver si puedo seguir.
Bueno, yo creo que tu meta es llegar a como la de Harden, ¿no? O algo así.
No, yo creo que esa está difícil, llegar a esa, pero algo, por lo menos la mitad.
Bueno, José Juan, estamos sin NBA, obviamente, ya desde que empezó toda esta emergencia del coronavirus, pero yo creo que la primera pregunta que quiero hacerte es si viste The Last Dance y qué pensaste del documental, porque creo que eso ha cumplido un poco en llenar ese vacío de NBA y ese vacío de baloncesto. La gente se metió a ver el documental y quería compartieras con nosotros tus impresiones luego de esos 10 episodios.
Bueno, sí, como todo el mundo, el timing de Last Dance, que lo soltaran un poquito antes para ayudar a todo el mundo a tener algo que ver por televisión, especialmente los domingos. Para mí, Michael Jordan siempre ha sido en los que muchos se enteraron ahora, pues el GOAT, el dios del baloncesto, desde chiquito. Michael Jordan para mí era lo más grande. Y aquí lo pudimos ver un poquito más en detalle, de la forma, de su mentalidad, de lo competidor que era un loco competidor, lo más grande que tú puedes ser como competidor, los problemas que lo difícil que es ganar un campeonato y más repetir un campeonato, los problemas que hay en un equipo, cuando tienes que tener un líder que sea así, tienes que tener un líder que sea un competidor hasta loco, que los otros jugadores digan, diablo, es que este tipo es un loco, no para de entrenar, no para de hacer cosas, no para de esto y lo otro, y es la única forma, pero vimos muchas cosas muchas cosas buenas de Jordan. Vimos los problemas que tenía apostando, que yo creo que pusieron un light version, pero yo creo que los problemas apostando eran un poquito más grandes de lo que pusieron. Pero eso era todo por problemas de competidor. Él tenía que competir en todo. No sabía que era tan adicto al golf. Jugaba golf desde que empezó en la NBA. Y una anécdota corta, yo me recuerdo, me familiarizo porque la primera vez que yo conocí a Jordan fue saliendo de un... Yo fui a calentar en Charlotte, fui a calentar, y cuando voy caminando solo para el camerino, por el pasillo de Charlotte solo, Jordan viene caminando solo para donde mí. Nos vamos a cruzar. Y yo digo, ¡ea, diablo! Por ahí viene Jordan. Y yo estoy nervioso por dentro, pero se me paró todo aquí en el pecho. Y yo, diablo, ¿y qué yo digo ahora? Y ya esto era, ya yo era bastante, ya yo llevaba como 8 o 9 años en la liga, ya habíamos quedado campeones. Y le digo, what up, MJ? Y él me mira y me dice, what's up, JJ? Y seguimos caminando, chachi, para eso para mí fue la gloria, para eso me fue lo mejor, lo más grande. Y yo rápido llego al camerino, llamo a papi, llamo a mi hermano. Mira, Jordan me dijo, what up, JJ? Esto está, no sé si voy a poder ni jugar esta noche. Pero sí, vimos la diferencia de Jordan, de la mentalidad de Jordan comparado con algunas estrellas ahora mismo, que para mí la mentalidad más cerca que yo he visto comparando esos dos es Kobe, de la mentalidad. Los demás, pues no, yo creo que no tienen esa mentalidad que tenía Jordan.
Sí, de hecho, de nuevo, ha surgido el debate de LeBron James, Michael Jordan, y incluso dicen que parte de la razón por la cual Michael Jordan decide sacar este documental fue cuando LeBron James le ganó a los Warriors para regresarle 3-1 a esa serie. Y ahí fue que él dijo, vamos a sacar esto, porque eso es lo que dicen, que él vio su trono amenazado. Tú le ganaste una final a LeBron James en la NBA, ha jugado contra LeBron. Háblanos de esa comparación, ¿qué es lo que tiene a la mente cuando empiezan a comparar a LeBron James con Michael Jordan?
No, yo entiendo que pues, siempre va a pasar, siempre van a comparar a los mejores con los mejores, pero yo creo que no hay comparación cuando hablas de Jordan y LeBron. LeBron es uno de los mejores all time, eso nadie se lo va a quitar nunca. De la forma que la consistencia de LeBron, como llegó a las finales, yo no sé cuántos años corridos, nadie se lo va a quitar, pero no tenía la mentalidad de competidor tan grande como la tiene Jordan, lo loco que era Jordan con eso. Pero sí, yo creo que siempre van a haber esas comparaciones, pero yo creo que este documental también ayudó a separarlo un poco y ayudó a muchos niños que nunca vieron a Jordan, que lo pudieron ver ahora.
¿Te impresionó un par de cosas del documental que también no sabías? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de la figura de Jordan, de lo que viste en el documental que quizás no sabías?
Mano, yo creo que nunca se cogía un día libre. Yo no sabía que él era tanto, que todos los juegos, todas las prácticas, cualquier uno para uno, cualquier apuesta que tenían de horse, era todo al 100%, pero era demasiado, ¿entiendes? Como le hablaba, me sorprendió algo, como le hablaba a sus teammates para tratar de sacarle el monstruo a los teammates, para tratar de prepararlos para cuando los necesitaba de verdad en el momento crucial. Que eso era algo que yo, diablo, este tipo era bien fuerte con ellos. Cositas así que no sabía que eran tan al garete.
Me imagino que en todos los equipos, y mayormente hablando del 2011, que fue el año que ustedes llegaron al campeonato, que el nivel de juego, el nivel de intensidad tuvo que haber, ¿verdad?, sido lo más alto posible. Siempre hay una figura en los equipos, ¿no? O siempre hay circunstancias como estas, ¿no? De que hay un jugador que exige más, que en momentos hay choque, hay diferencia. ¿Quién realmente de ese grupo ustedes era el Jordan, ¿no? El jugador que siempre procuraba de que el nivel de ustedes estuviera siempre arriba, que era el más que exigía. En ese año, durante esa corrida que hicieron para ganar el campeonato?
Pues con nosotros era Dirk Nowitzki. Lo hacía de una forma diferente a la de Jordan. Dirk nunca cuando era cuestiones de hablarle a un teammate, Dirk no hablaba mucho. Dirk era todo por ejemplo. Y nosotros teníamos un grupo de veteranos, pues que nosotros mirábamos a Dirk y decíamos, diablo, este tipo está en serio. No paraba de prepararse, no paraba de entrenar. Nosotros tuvimos reuniones con Dirk, especialmente en los playoffs, para decirle, tienes que descansar, tienes que quedarte en tu casa descansando hoy, para mañana estar listo para el juego, y reuniones serias. Durante el juego, durante esa temporada, Dirk era bien fuerte con los jugadores. Conmigo, con Jason Terry, con Jason Kidd, con Tyson Chandler. Eran cosas como que si yo no se la pasaba en el momento perfecto que él la quería, y yo venía y tiraba un tiro o se la pasaba a otra persona, él me cogía y se me pegaba al oído y me lo decía. Y me lo decía fuerte. Pero ya yo, pues, nosotros llevamos tanto tiempo jugando juntos que ya yo con los ojos yo sabía cuándo él la quería, cuándo no la quería, cuándo yo la podía tirar, cuándo se la tenía que dar a él obligado. Él cogía a Jason Terry, y cuando Jason Terry empezaba el juego y Jason Terry no estaba, como que no estaba mentalmente ahí, lo cogía y le gritaba, pero duro de verdad, pero fuerte. Y por eso yo digo que Jason Terry fue la pareja perfecta para Dirk, porque él nunca se molestó con Dirk, como que él lo cogía, como que dale, tranquilo, que en el cuarto quarter te cojo, en el cuarto quarter voy a estar ahí. Y se lo decía a sí mismo, en el cuarto quarter voy a estar ahí. Y llegaba el cuarto quarter, después de hacer nada los primeros tres quarters, llegaba el cuarto quarter y Jason Terry se convertía en Michael Jordan en el cuarto quarter. Con Jason Kidd era igual. Jason Kidd era en el camerino, te lo sacaba en cara, pero a las millas. Te lo sacaba en cara. Y ese año me recuerdo que si nosotros perdíamos, después del juego había una discusión o una pelea se formaba obligado. Ese año, algo pasaba. Durante la preparación para los juegos, para los playoffs, se formaban discusiones en la práctica de cómo íbamos a defender a LeBron, de cómo vamos a defender a los coaches discutían con los jugadores con los coaches, Dirk se iba y se sentaba, me avisa cuando estén ready para hacer esto, que era bien fuerte, pero sí, Dirk era el que mantenía a todo el mundo ahí, porque tú decías, ya lo, si yo no me pongo ready, y si yo no llego ready, Dirk me va a mirar o me va a decir algo, porque ese tipo está a 100%, y así mismo fue.
Una vez creo que me contaste, hablando de Dirk, de que el nivel de preparación al que tú me dices que en un momento dado tuvieron que sentar a hablar con él, era que si ustedes llegaban a una ciudad para jugar, él podía irse solo a la cancha a practicar.
La rutina de Dirk llegó un momento que estaba fuera de control. Nosotros practicábamos a las, vamos a suponer, 10 de la mañana en Dallas. Pues él hacía un drill antes de la práctica, ya le había hecho un drill de tiro. Después practicábamos, después hacía otro drill de tiro, después hacía una sesión de pesa, nos bañábamos y nos montábamos el avión y nos íbamos vamos para Cleveland, porque el otro día tenemos juego en Cleveland. Llegamos a Cleveland, todo el mundo dice, mira, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Dónde vamos a comer? ¿Vamos a jugar cartas en el cuarto? ¿Qué vamos a hacer? Dirk se monta en una guagua a las 6 con su coach de tiro, con el trainer, y se va para la cancha a otro drill de tiro más. Que todo el mundo se ha quedado como que tiene que parar. Después el otro día se levanta, vamos para shoot around, y después de shoot around se queda y hace otro drill de tiro más. Que nosotros llegó un momento que a veces lo veíamos un poco cansado en los juegos y le decíamos, mira, tienes que parar porque no puedes seguir. Y lo llegamos a controlar un poquito, pero nunca lo pudimos nunca lo pudimos bajar de ese top. Y me dijeron, y mi trainer me dijo, y Dirk me dijo que Kobe era igual, que tenía ese problema de que no podía parar de entrenar.
Pero eso es lo que divide, ¿no?, a los grandes jugadores de la historia con los meros mortales, como bien dice. Los Dirk Nowitzki, los Kobe Bryant, o sea, eso es lo que los distingue. Bueno, José Juan, vamos a hablar de la situación actual de la NBA. ¿Qué nos hablabas ahorita fuera del aire de que hay conversaciones para volver a jugar? Ahora mismo, José Juan, ¿qué tan factible tú ves que se reanude la temporada 2019-2020 de la NBA?
Yo lo veo como un como todavía estamos como un 70, un 75% de que se vuelva a jugar. Hay posibilidades, todos los jugadores quieren jugar, hicieron esas votaciones, todos los jugadores contestaron que quieren jugar. La NBA se va a tomar todas las medidas con mucho cuidado posible. Lo más importante ahora mismo, están esperando que hayan exámenes de esta prueba por montones, que cubran a cualquier persona en Estados Unidos que se quiera hacer una prueba, que pueda ir a hacerse una prueba, que hayan por montones, que no se estén gastando en jugadores de NBA por gastarse. Pero sí, últimamente las reuniones que hemos tenido con los jugadores, con los dueños, con los coaches, es que se va a jugar, que nos preparemos que se va a jugar. Todavía será como en julio, en agosto, será en el medio, va a ser en Las Vegas o en Orlando, en un resort bien grande. Tan pronto tú entras al resort, me imagino que te harán una prueba y no puedes salir hasta que te elimine. Eso durará un mes, dos meses. Los que lleguen a finales, pues se quedarán un par de, como tres meses allá adentro. Pero yo entiendo que algo que debemos de hacer, algo que la NBA va a tomarse todas las medidas, la seguridad posible, algo para los fanáticos que puedan ver por televisión. Va a ser bien diferente jugar sin fanáticos en la NBA, va a ser algo bien raro. Pero hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo. Pero se ve que se va a dar. Todavía están terminando las últimas técnicas de cómo exactamente lo vamos a hacer. Pero eso es lo que están pensando.
Hay preocupación, José Juan, con relación a las pruebas, porque si hacen el tipo de prueba que es rápida, ¿no? Porque si van a hacer pruebas diarias, o cada 5 días o cada semana, hay una preocupación de que supuestamente estas pruebas, el resultado, ¿verdad?, puede fallar en términos de las pruebas rápidas. No sé si es algo que se ha discutido o se ha hablado, ¿no?, sobre eso.
Sí, completamente, Carlos. Como te vuelvo a decir, la NBA está en todo eso. Hasta que no haya una prueba que sea rápida y que sea 100%, no se va a jugar baloncesto. Y que haya muchas, que hayan de más para la gente. La NBA no le quiere quitar pruebas a nadie. Yo creo que leí los otros días que van a ver, que van a usar los jugadores de NBA como un estudio también, con un análisis que les van a hacer. Así que van muchas cosas, pero sí, hasta que no haya una prueba que sea bien, 100% y rápida y que haya un montón, no se va a jugar. Pero dicen, Mark Cuban nos dijo que están bien cerca ya de tener todo eso listo.
¿Tú has participado en las encuestas o en las conversaciones que ha tenido el comisionado Adam Silver con los jugadores? Directamente has participado en esa
yo en estaba esa en todas yo estaba en, sí yo estaba en todas las llamadas con Adam Silver y los jugadores. Son llamadas sencillas, tú te conectas y si quieres hacer una pregunta le das un botón y haces una pregunta, y Adam Silver pues nos contesta todas las preguntas habida y por haber. Y las otras son votaciones las hacen por teléfono, te mandan un link y tú tienes que decir sí o no. Pero sí, he estado en todas las llamadas con Adam Silver. Adam Silver es un duro en como comisionado, como contesta las preguntas. A veces los jugadores le hacen unas preguntas que tú dices, diablo, y el tipo con una paciencia te la contesta. Y después la otra, pues con Mark Cuban, cualquier pregunta que tengo, pues Mark Cuban está en el comité con el gobernador y está con el presidente. Y está en el comité con la NBA también, así que él está bien al día en todo lo que está pasando.
José Juan, esto sería un proceso un poco complicado porque estás diciendo pues que los jugadores estarán dentro de un resort. Incluso Grandes Ligas habla de un plan parecido, de cerrar todos los jugadores en un solo lugar y jugar lo que queda de temporada. Y ya han surgido quejas o preocupaciones de jugadores que dicen, eso está bien fuerte, estar lejos de mi familia por 2 meses, o sea, es complicado. ¿Cómo tú lo ves? Ya nos estás diciendo que tú quieres jugar, pero el sacrificio que va a conllevar jugar, estar lejos de la familia, ¿qué es lo que has conversado tú con tus compañeros y cómo ves esa situación?
Sí, también hicieron unas votaciones, hicieron esa pregunta, que si llevábamos a la familia o no llevábamos a la familia. Yo creo que hubieron muchas contestaciones de los dos, gente que quería llevar a la familia y gente que no. Yo entiendo que ya todos los jugadores han tenido tiempo suficiente para compartir con la familia. Y entiendo, si queremos hacer esto, pues llevar a la familia será algo bien difícil, más gente, más cosas para eso. Así que todavía yo creo que no se ha tomado esa decisión, pero yo creo que algo que es un sacrificio que los jugadores que van a tener que hacer si quieren jugar, pero eso todavía yo creo que no han tomado una decisión. Y si jugamos en agosto por allá, la temporada del año que viene empezaría en diciembre 25.
Wow, regalo a Navidad.
Exacto, diciembre 25, y puede ser que se quede así en el futuro.
José Juan, para ir terminando, quería preguntarte por el tema de la selección nacional también. El repechaje se atrasa un año. En tu carácter personal, ¿crees que te beneficia, no te beneficia que el repechaje olímpico se atrasa un año por completo? Y, ¿verdad? Y en el caso de clasificar los Juegos Olímpicos, será en el 2021.
Yo creo que físicamente y ¿cómo te digo? Y mentalmente y todo, yo creo que me beneficia. Yo creo que me da más tiempo de prepararme y pero sí, no mucha diferencia. Yo entiendo que ¿entiendes? Yo quiero seguir jugando con la selección. Para mí algo bien, bien importante. Me gustaría seguir mejorando las cosas en la selección para un futuro, para todos esos nenes que van subiendo por ahí. Así que yo sé que el torneo será en Serbia, no es el sitio perfecto, no es la situación perfecta. Pero yo creo que entiendo que es nuestro deber, yo creo que de prepararnos y ir para allá y dar lo mejor que tengamos, pero por lo menos falta mucho y nunca sabes lo que puede pasar.
Cuando hablas de que quieres mejorar un poco las cosas para los futuros que vienen, ¿hablas de aspectos en la organización de la federación y del programa nacional que tú has visto y tú has dicho, mira, yo creo que esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo, hay que hacerlo diferente?
Sí, yo creo que nosotros ya llevamos mucho tiempo en esta. Yo con mi carrera con el equipo nacional he visto un montón de cosas, he aprendido mucho, hemos cambiado de coach, yo no sé cuántos coaches yo he tenido en la selección nacional, que eso no es bueno. Yo el feedback, yo he escuchado los comentarios de todos los jugadores, las quejas, las cosas positivas. Yo me paso maquineando ideas de lo que se puede hacer para que los jugadores estén más contentos y no haya este problema de tener que estar reclutando y de tener que estar haciendo cosas para atraerlos. Un problema bien grande que tenemos en Puerto Rico es que no hay cancha de baloncesto para el equipo nacional de Puerto Rico. Eso es un problema, no hay un sitio donde los muchachos lleguen a Puerto Rico y pueden ir a entrenar. Eso es algo que hace falta, es algo que me gustaría en algún momento tener para el futuro. Sí, muchas cosas que se pueden hacer, organizar mejor y para que haya una consistencia y para que haya esas ganas de ¿cómo te digo? De diablo, estoy loco porque llegue el verano, estoy loco porque llegue ese torneo para jugar con mis panas, para representar a Puerto Rico. Y no estoy diciendo que será para ganar todo, porque nosotros sabemos los niveles que hay en el mundo de baloncesto, pero por lo menos para estar más organizado y para que la fanaticada se lo pueda disfrutar más todavía.
JJ, por último, todos estos cambios con la pandemia, el atraso de la temporada de NBA, hablas que posiblemente la próxima temporada empiece el 25 de diciembre. ¿Esto afecta en algo tus planes futuros como baloncelista? ¿De seguir jugando, buscar otro contrato en la NBA? ¿Cómo si afecta esto en algo, tus planes?
No todavía. Lo he pensado. Lo he pensado mucho en qué voy a hacer en el futuro. Pero todavía me siento súper bien, y más ahora con este descanso y el entrenamiento que estoy haciendo para mejorar el Aquiles y las piernas y todo eso. Y con mi rol que tengo en Dallas, pues me ayuda mucho a poder seguir jugando. De seguro quiero jugar un año más, que eso se ve muy bien, la posibilidad de yo volver un año más. Y después de eso, pues si me siento bien todavía, me siento saludable, estoy jugando bien, pues vuelvo a jugar otro año más. Pero pues ese es el plan hasta ahora y no ha cambiado.
Oye, José, bueno, antes de irnos, por mucho tiempo, los últimos años, siempre tuviste el deseo de jugar antes de jugar en Puerto Rico con uniforme de Dallas. Siempre fue un anhelo que tuviste porque sabías que no mucha gente tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos y verte. Sé que lo conversamos en varias ocasiones, tu intento de poder traer un juego, aunque fuera de pretemporada, de Dara, ¿verdad? Por las circunstancias que fueran, como que no se pudo dar. No sé si con esta situación ahora que altera todos los planes que tiene el NBA internacionalmente, ya como que tú dices, ya pierdo la esperanza de que pueda ir a jugar a Puerto Rico con Dara un juego pretemporada.
Sí, exactamente. Para mí ese es mi sueño y tratamos con Mark Cuban, con la NBA, pero como todo, es un proceso bien difícil, un proceso de dinero también. Los juegos en México son porque pues México pues el dinero, en todas esas ciudades, en China, en todo eso hay mucho chavo. Para la NBA pues Puerto Rico pues es un sitio pequeño. Sí, pero yo traté y tratamos, pero es bien difícil, así que me hubiera gustado, hubiera sido un sueño para mí entrarle al Choliseo, al Roberto Clemente con la camisa de Dallas. Ahí sí que me hubiera puesto nervioso, pero me lo hubiera disfrutado al máximo, así que, pero nada, nunca voy a cerrar las puertas. Yo quiero coachar después, y yo creo que si llegó el momento de que soy un head coach, ahí sí que tengo todavía más push para llevar un juego allá. Así que vamos a ver qué pasa en un futuro.
Bueno, José Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, ¿algún mensaje quieras darle a la fanaticada antes de terminar?
No, a todos allá en Puerto Rico. Primero que nada, que durante esta pandemia lo están haciendo espectacular en Puerto Rico. Yo creo que la gente se está portando súper bien. Yo no sé cómo lo están haciendo de quedándose en las casas con las playas y el sol y los campos de golf que hay en Puerto Rico. Eso para mí hubiera sido bien difícil. Así que los aplaudo por como lo están haciendo en Puerto Rico. Que sigan con mucha paciencia y que esto va a durar. Esto no se va a acabar. Esto va a estar por mucho tiempo. Aunque las cosas abran, la vida nunca va a ser igual. Van a tener que cuidarse por los próximos años. Así que sigan aprendiendo, que sigan leyendo y que se cuiden mucho. Y como siempre, gracias por el apoyo que me dan a mí personalmente para mi carrera de baloncesto.
¿Ustedes allá en Dallas, están abiertos los restaurantes? ¿Cuál es la situación ahora mismo allá?
Sí, en Dallas están abriendo. En Dallas abrieron los restaurantes, se supone que a capacidad de 25%. Pero yo creo que mientras más tú abras, pues más los casos van a subir. Okay. Yo todavía personalmente, pues yo no voy a ningún lado. Yo solamente, si yo salgo de mi casa, es a buscar comida o a jugar golf. Que jugar golf es afuera y no tengo contacto con nadie. Okay. Esa es la única forma que yo salgo de casa. Pero sí, mucha gente abrieron los restaurantes, abrieron la mayoría de cosas, pero con muchas reglas. Hay un montón de reglas a seguir. Las barberías, todo, pero para mí que todavía yo creo que los restaurantes es lo que me preocupa, que ahí es que donde la gente te está bien cerca y hay mucha gente unida, así que eso es lo más difícil. Pero sí, las cosas están abriendo y siguen abriendo.
Bueno, pues José Juan, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto de regreso en la cancha con los Mavericks, sea en Las Vegas, en Orlando, por televisión, a puerta cerrada. Así que una vez más, muchas gracias.
Gracias, saludos, se me cuidan.
Amigos, esto ha sido todo por este episodio. Agradecidos de su sintonía. Recuerden seguir conectados a El Nuevo Día para todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus, tanto edición digital como impresa. Igualmente, nosotros en Deporte seguimos trabajando para producirle contenido de calidad a pesar de la ausencia de competencia deportiva. Así que a nombre de este servidor, Esteban Pagán, el compañero Carlos Rosa y nuestro invitado especial José Juan Barea, gracias por la sintonía y será hasta la próxima.